los cada vez más largos mediodías en Del Sol. En Del Sol. ¿Quién te dice?
Periodista desde los años 80, trabajó en radios como Imparcial, Sport 890 o Carve. Dejó una huella en el diario El Observador, donde sus arengas a los compañeros eran un clásico y se escuchaban de punta a punta de la redacción. Una de sus frases de cabecera era «Son cosas del fútbol», que terminó siendo el título de un libro de anécdotas. También escribió «La cara oculta del baby fútbol», «Pequeñas grandes historias del básquetbol uruguayo», «La culpa la tiene el DT» y las biografías de José Pedro Damiani, Juan Ramón Carrasco y Alfredo Bendito. En 2018 ganó el premio Bartolomé Hidalgo y el libro de oro por la publicación de Maestro, El legado de Tabárez, junto a Luis Insaurralde. Y acaba de publicar un nuevo trabajo, Madres de la Resistencia, historias de amor y lucha, que retrata la experiencia de madres y abuelas que resistieron el terrorismo de Estado en Uruguay. Para hablar de este libro y algo más, recibimos a Jorge Señoranz, compañero de la casa, aparte.
Sí, integrante de 3 a 0. Vos recurrente en 3 a 0.
¿Cómo andás, Jorge?
Bien, querido. ¿Todo bien ustedes?
Muy bien. Bienvenido, señor.
Gracias.
¿Cuándo se te da el chispazo de empezar a salir del deporte o del fútbol y aledaños?
Mirá, fue a raíz de que me pasa lo que me pasó en el diario, que fui a Seguro Parque, pues me echaron, y ahí yo me abrí un blog, me puse a contar ahí historias, que primero tenían un perfil deportivo, anecdótico, y después les fui dando un perfil un poco más humano. Y bueno, y en una oportunidad yo escribí la historia de Marcelo Tulbovich, el preparador físico de River de Argentina,
claro,
que trabajó en Nacional incluso. Y bueno, y un amigo en común fue el que me hizo visualizar justamente ese detalle de que las madres, porque su historia involucraba a su mamá, merecían justamente un libro por su resistencia en esa dura etapa del país.
Estamos como en un momento, hace unos años lo pensaba por el lado del cine, de visualizar a las mujeres que quedaron afuera de la cárcel cuando los presos políticos estaban adentro, las mujeres que quedaron sosteniendo a las familias. Estamos como en un momento, pienso en la película Delia y en varias otras que ponían el foco en las madres, igual que vos.
Sí, totalmente. Para mí, desde mi mujeres. Humilde lugar, justamente era lo que faltaba. Era la pata de la mesa que faltaba. El reconocimiento a la figura de la mujer representada en la madre. Porque acá hay mujeres que no son madres, no fueron madres, pero que ejercieron el rol de tal. Como hermanas, tías, muchas abuelas.
Sí,
que
muchas.
Se cargaron familias al hombro.
Me da mucha ternura eso, la cantidad de abuelas y el rol de las abuelas en el libro.
Sí, que jugaron, que tomaron riesgos, que cuidaron justamente en algunos casos a sus hijos y en otros a sus nietos. Y que por ahí, bueno, cuando entran en una etapa de la vida en la que justamente tratan o quieren disfrutar de otra cosa, se vieron envueltas justamente en esta situación.
Porque tenían a una hija o a un hijo, o a los dos, uno desaparecido y la otra presa, por ejemplo.
Sí, totalmente.
Pero cuando en ese asado con ese amigo, en esa reunión con ese amigo que te tira esa punta, ¿vos tenías la certeza que no había sido abordado el rol de las mujeres en la dictadura? O sea, ¿buscaste cosas? ¿Encontraste algo?
Obviamente que te pones a buscar, sí.
Por las dudas, claro.
Claro, para tratar de no pisar, como decimos en la jerga, algo que ya se haya hecho al respecto. No encontré, pero al margen de eso yo le quería dar mi impronta.
Claro.
Yo le quería dar mi toque a la hora de escribir. Cada uno tiene su estilo a la hora de escribir, a la hora de narrar, de contar. Y yo le quería dar justamente mi impronta y darle otra perspectiva a la narrativa.
¿Y hay una historia tuya personal de madre o de abuela que te inspirara también?
No, y vos sabés que ese fue un detalle que yo hablé con Margarita Michelini, que fue compañera en la redacción, porque en un momento a mí la editorial me había solicitado que justamente una mujer escribiera el prólogo. Y bueno, yo pensé en ella, nos sentamos a tomar un café y bueno, y ella me pidió justamente si yo no le arrimaba dos o tres historias como para ver por dónde iba el libro. Y bueno, después que se las di, me dijo que no podía escribir porque la había conmovido con los relatos, y que no podía hacerlo. Y primero que para mí fue un impacto, ¿viste? Que me haya dicho que la conmoví, ¿viste? Con la narrativa. Y después me preguntó qué hacía yo en esa época. Y yo era un niño, ¿viste? Que no tenía noción de lo que pasaba en el país, andaba correteando atrás de una pelota, claro. Entonces, y bueno, y justamente ella me dijo eso, ¿no? Que le iba a dar, desde su perspectiva, otra riqueza al libro, el hecho de que yo no estuviera contaminado. Que a mí no me hubiese pasado, como yo cuento ahí, que la dictadura no golpeó en la puerta de mi casa. A mí no me tocó, ni a ningún familiar mío. Y que eso justamente era un plus a la hora de narrar, porque yo por ahí no sentía ni ese odio, ni esa ira que pueden tener aquellas personas que pasaron y que padecieron el terrorismo de Estado.
Pero el primer caso claramente era el del amigo este que con su historia ya tenía, o la del Tulbo también. Sí. Después contás también en el prólogo que obviamente a medida que te vas metiendo en las historias se van como abriendo ramas,
sí,
y empiezan a aparecerte, casi que te fluyen. ¿Puede ser?
Sí, sí. Generalmente te pasa en todos los libros. Cuando vos encarás, vos vas con una idea, con un viaje, un camino, con determinada cantidad de historias. Y después se te abre el árbol, sí. Empiezan a aparecer ramificaciones por todos lados y hasta que entras en un laberinto en el cual en un momento tenés que salir.
¿Cuándo corto, si no?
Claro, claro, claro. Porque, viste, de la charla de uno con otro te empiezan a decir, che, mirá que yo conozco a tal mamá, en este caso, que padeció tal situación, o la abuela de tal, ¿por qué no averiguás esto? Y está, evidentemente, lo que yo escribí es una mínima parte de todo lo que se vivió. Hay infinidad de relatos que quedaron afuera. Muchos incluso que yo desconozco. Porque, claro, no podés abarcar todo.
Claro, obvio.
Lo mío es una mínima parte en la historia que ocurrió.
No, aparte, enseguida de publicado, deben haber llegado otras muchas que decís, podrían haber estado adentro si hubieran, sí, aparecido un mes antes, capaz.
Sí, sí, sí. Incluso de gente conocida que me dijo, mirá, a mí me pasó esto.
Y ha meditado.
Que vos no sabías.
Y claro, yo le decía, mirá, no sabía, porque la verdad hubiese meditado justamente que esa historia fuera en el libro.
Es verdad lo que te dice Margarita Michelini, de que conmueven las historias. A mí me pasó leyéndolo. Es imposible que no te transforme en algunos momentos para mal, porque te es bastante angustiante en algunas historias. ¿Cuál te conmovió a vos especialmente?
Muchas. A mí, lo que vos me decís me pasa escribiendo.
Y sí.
Es común que yo me emocione frente a la computadora escribiendo. En ese leer y releer y empezar a encadenar justamente cada párrafo de la historia, te emocionás. Porque aparte, en este caso, son historias fuertes. Y no sé, por ahí muchos dicen que nos vamos poniendo viejos y es como que tenemos otra sensibilidad. O de pronto los que somos padres también empezamos a comprender y a vivirlo de otra manera. Y te pones en el lugar de esa persona. Pero a mí, a la hora de escribir, me gusta justamente empatizar con el personaje, entre comillas.
Bueno, en ese sentido a mí, yo te quería preguntar, porque obviamente hablas de madres, de abuelas, de amigas, de tías, de hermanas, y hay un montón de lo femenino. Es como si vos te hubieras acercado un montón a tu feminidad, de alguna manera.
Sí. Yo admiro mucho la figura de la mujer. Y siempre digo lo mismo, para mí las mujeres son más guapas que nosotros, que los hombres, son más valientes que los hombres. En muchos aspectos, hasta en los mínimos detalles. Y a mí me quedó algo de este libro que me lo dijeron todos los entrevistados, es que la que siempre estaba era la madre, ¿viste? La madre o la mujer representaban la figura de la madre, ya sea la abuela, la tía, la hermana.
Sí, ahí con el rol de...
Sí, ¿viste? Y que por ahí los padres era como que iban a una visita, entraban, veían si su hijo estaba bien y se retiraban. Ya entra tu madre. Ya viene a verte tu madre, ¿viste?
Hablar de cosas, de las cosas realmente importantes a veces, ¿no?
Claro, ¿viste? Entonces, no sé por qué. Obviamente yo no lo puedo explicar. Pero por ahí yo lo tratando de llegar a alguna explicación. Por ahí está eso de que la madre convive con su hijo dentro suyo durante una cantidad de meses. No sé, no, es un instinto ya de la mujer que ya viene, que es innato. No sé qué es.
Pero yo lo vi incluso desde la palabra, desde la posibilidad de hablar, desde la facilidad de hablar, desde los relatos sobre estas historias, que las mujeres llegan a un lugar de profundidad como sin quebrarse, por ejemplo.
Ah, sí, totalmente. Y si se quebraban no lo demostraban, porque ahí está el otro punto. Que ya sea desde adentro, me refiero a una cárcel, a un penal o un cuartel donde estuvieran los presos, hacia afuera y desde afuera hacia el adentro, ninguno de los dos podía dar la imagen de que se quebraban. O sea, siempre estaba todo bien. O sea, en ese instante...
Como la vida había que demostrarle al otro,
actuando, claro.
En ese instante en el que se veían, la idea era transmitir cosas positivas y no negativas. Y claro, viste, vos después empezás a pensar, o como me pasó con el caso de Carlos Haller, que me dio todas las cartas que le escribió a su mamá desde el penal, viste, y vos las lees, que las leí todas.
Qué fuerte eso.
Sí, sí, para mí eso tuvo un valor increíble, el tener todas esas cartas, leerlas una por una, con el detallecito ese de que cuando iba terminando la carta en el reverso de la hoja, la letrita era cada vez más chiquita.
Porque ya no se podía
escribir
más. Sí, o si no escribían en el canto de la hoja, ¿viste? Porque decís, pucha, ¿no? El valor que le daba esta gente, o la necesidad que tenía esta gente de expresarse con el mundo exterior, de contar lo que le pasaba o de transmitir sus sentimientos. Por una madre, por su familiar, en algunos casos por sus hijos, que también por ahí muchos tenían hijos. Y para mí tener esas cartas fue un valor increíble. Jamás me hubiese imaginado tener ese material en mis manos.
Qué fuerte. ¿Y cómo fue meterte con las historias de gente que vos conocías, pero desconocías que habían vivido eso? A mí me pasó con la historia de Valeria Conteris, que era compañera nuestra del Observador, que yo no sabía que era la hija de Iber Conteris, que es profesor y escritor. O sea, conocía a Iber, no conocía, pero menos conocía la historia personal de niñez de una mujer con la que yo trabajé y vos también.
Sí.
¿Cómo fue meterte con historias así de personas que vos tenías tan cerca?
Sí. A veces suele ser un poco extraño el abordaje. Pero después, obviamente, en el intercambio, en el mano a mano, no sé si es que genero empatía a la hora de entrevistar y confianza en el entrevistado, es como que todo fluye, ¿viste?
Pero te llevó a pensar, wow, trabajé, Valera, sí, muy querida, claro, la redacción, trabajé tantos años con esta persona y no tenía ni idea que había vivido esto.
Claro, sí, claro, totalmente. Me pasó con León Lepp también. Yo a León lo conocía del Club Aeu y por ahí jugábamos algún partido de fútbol en el gimnasio, que te daba cada patadas bárbaras. y claro, y vos después te sentás a hablar con él, ¿viste? Y que un tipo que vos lo ves así, ¿no? Tan, ¿cómo llamarlo? Fuerte, rudo, ¿viste? Un tipo con carácter, se quiebre, ¿no? Hablando de su mamá o hablando de su señora, de sus hijas. Y vos ahí, obviamente, uno como entrevistador en ese rol, tenés que respetar mucho los silencios, tenés que respetar mucho las emociones. Porque ese es otro punto, ¿viste? Yo sabía que acá iba a remover. Iba a remover.
Es fortísimo, claro.
Y no es sencillo para la gente.
Bueno, yo pensaba en la primera historia, que es impresionante, la de Nivia López.
Sí, esa es tremenda.
Que es una mujer embarazada que es detenida, la hacen parir en el hospital militar y lo que vi después que así vos, claro, es una pesadilla interminable, ¿no? Y donde, hasta cómo contás cómo es cuando le sacan a Daniel su bebé de los brazos, no, decís vos.
Sí, sí. Claro,
yo pensaba, ¿cómo escribir eso para mantener un tono que no vaya al golpe bajo a la sensiblería ni pasarse al otro lado, ser demasiado duro, frío en el relato? Es como un equilibrio, tenés que tener una.
Sí, sí. Una mano. Me llevó justamente a eso, a ser muy cuidadoso a la hora de escribir. Y a mí con este libro me pasó lo que no me sucedió con los anteriores. Yo a todas las personas que entrevisté, les di lo que escribí para que lo leyeran.
¿Antes de publicarse?
Sí, porque me pareció una cuestión de respeto. Porque como estos eran temas sensibles y temas fuertes, yo consideré que ellos tenían que leer esto antes de que saliera publicado.
¿Y qué te fueron diciendo?
Las devoluciones fueron muy buenas en el sentido de que nadie me tocó una coma de lo que yo escribí. Por ahí, alguna fecha, algún nombre, viste que en la grabación obviamente le errás o apelando a la memoria le errás, pero después no. Mira. Nadie tocó nada. Yo tenía, particularmente, y nunca lo dije, yo tenía especial temor con esta historia de inicio del libro. Porque ahí sí que había temas muy fuertes. Porque esta mujer a mí, Nivia, me cuenta que ella padeció lo peor que puede padecer una mujer, que es la violencia sexual. Y que lo hicieron vistiendo la ropa de su compañero. Lo que es indignante, ¿no? Y te genera una rebeldía, una bronca, ¿viste? Y claro, yo tenía ese temor a la hora de trasladar eso. Pero no, Nivia, con total naturalidad, o sea, así como me lo contó, así como lo leyó y así como salió. Pero claro, no es sencillo, ¿no? Escribir justamente de una situación de esas características.
No, es tremendo. O sea, porque leerlo ya te deja sin aliento. Escribirlo es pasarte mucho más tiempo. O sea, que te pasaste mucho tiempo metido adentro de estas historias que muchas son muy dolorosas. ¿Cómo te protegías un poco de ese dolor?
Sí, bueno. Yo tengo una particularidad para escribir y es que no me siento a escribir todo de golpe. Sino que es como que encuentro mis momentos. Yo por ahí ahora llego a mi casa y digo, tengo ganas de escribir y me pongo a escribir. Y de repente en 2 horas digo, me voy al club. Mm. Y me voy a jugar al básquetbol y hago mis cosas. Y me como un asado y después vuelvo. Y si por ahí me pinta que quiero volver a escribir, y si no, no. Pero no me siento con esa locura o desesperación o responsabilidad, entre comillas, de tengo que terminar esto. Entonces como que yo también voy disfrutando todo ese proceso. Claro. Y eso me permitió, yendo a tu pregunta, el salir, ¿no? Entrar y salir.
Claro.
A mí me pasa también que a mí me inspira la música para escribir. Yo no puedo escribir sin música en los oídos. No puedo, es imposible para mí. Sobre todo este tipo de narrativas o cualquier libro, los libros que yo me escribí, los tengo que hacer con música en el oído, si no, no puedo. Y generalmente busco alguna temática que tenga que ver.
Ah, mirá.
Sí, con lo que estoy viviendo.
¿Y qué escuchabas para escribir este libro?
A mí me inspiró mucho el tema Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa para esto.
Mirá.
Sí, lo escribía mucho. Varío mucho, ¿eh? Mirá que por ahí te escucho una melodía de Iron Maiden igual. Sí. Te escuchan la melodía de Iron Maiden, una que habla de Brothers, no recuerdo cómo se llama, que tiene esos picos altos y bajos. Para mí la voz de Bruce Dickinson es brutal, como la de Robert Plant, que también en algún momento también lo escuché. Entonces yo voy variando en cuanto a gustos musicales.
Y también las historias que contás en este libro, Madres de la Resistencia, son muy variadas.
Sí.
Y a mí hay una pata que me gustó que la trajeras porque quizás estas historias terribles de abusos las pensamos más, los que somos más sensibles. Pero, por ejemplo, la de Aurora, de Mercedes, la condena social que ella vivía afuera de la cárcel por tener un hijo preso, digamos, y una panadería donde se publicaban los nombres de todos los que estaban presos. Como el resto del pueblo en el que vivía la condenaba a ella por esa situación.
Sí.
Que no lo visualizamos tanto.
No, y por eso yo quise ir al interior también. No me quedé solo acá, sino que yo quería traer historias del interior, porque justamente encontré eso que vos decís, la condena social. El hecho de que el interior es un poco más retraído, y bueno, y me encontré con ese otro mundo, de que por ahí el hijo de Aurora me dijera, venía mi mamá a visitarme a la cárcel y me contaba que tal vecina se cruzaba con ella y se iba para la vereda enfrente, ¿viste? Porque tenía el hijo preso. O que cuando él salió, por el hecho de estar pelado, era como que también, ¿viste? No era aceptado dentro
claro.
Ahí había una particularidad que es que en una confitería se ponía la foto de las personas que iban
siendo
detenidas, ¿viste? Entonces vos decís, lo que debe haber sido vivir esa etapa, ¿no? Y para esas madres, porque ponerse en el lugar de esa mujer, madre que ve cómo pasa todo eso que pasa con su hijo, ¿no? Porque no es, obviamente que duele ya el simple hecho de tenerlo preso, sino que vos vas a una visita y ves el deterioro. Rapado, más flaco, por ahí con algún golpe, alguna huella de algún golpe. Y vos lo estás viendo, ¿viste? Sos mamá, es tu hijo, o sea. Eso también debe haber sido muy fuerte. Y que siempre estuvieron, porque vos decís, yo qué sé, por ahí yo digo, mirá, la verdad, yo no voy, ¿viste? Para ver a mi hijo así, ¿viste? Pero la mujer siempre estaba.
Aparte de ese patrón común, ¿qué otros hay que se repitan en las historias? ¿O alguno con matices que digas, esto? No sé, capaz que está la generalidad de la maldad de las instituciones o de los represores, pero algo más que de la chiquita que es, ¿hay?
Sí, hay, sí. Así como te conté lo de las cartas, por ejemplo, Valeria me contó que ella tiene las banderas con las cuales enterraron a su hermano en Nicaragua, ¿viste? Y eso, ¿viste? Vos decís, eso también es de un valor, ¿viste? O sea, y vos encontrás sí, infinidad de cositas chiquitas, como que Marcelo Tuloy tenga esa cajita china que defendió su madre cuando entraron los militares. Esa cajita donde las mamás guardaban los anillos, ¿viste? O los hilos de coser. Y que ya se la haya. Ese legado ya se lo haya trasladado a su hijo, ¿viste? Entonces decís, ¿viste? El significado que tiene para.
Todo muy simbólico, muy fuerte.
Claro, y sí. Que un hombre que ganó todo te diga, mirá, yo gané infinidad de copas, infinidad de medallas, pero esta cajita es mi principal trofeo, no hay otro. ¿Viste? Entonces hoy caes en el real significado o el verdadero significado que tiene para ellos esa etapa que vivieron. O el hecho de llegar a la puerta del penal y que le dijeran no, con esa barba de 3 días no entrás. Y salir corriendo a las 7 de la mañana por libertad a tratar de encontrar un lugar donde afeitarse. Y golpear la puerta de una casa y afeitarse con lo que ven, una gilet, y cortarse todo para no perder la visita a su padre.
¿Viste? Una de las cosas que más hay en común en estas historias es cómo la dictadura transformó las familias de esta gente. De múltiples maneras, porque por ejemplo hay una historia de una abuela que luego que hace es esperar que vuelva su nieto, esperar que aparezca su nieto. Su nieto está desaparecido y murió, pero todavía ya no lo sabe cuando el señor va contando la historia. Y es una de las múltiples cosas. Bueno, estoy esperando que vuelva y siempre espero que vuelva y siempre espero que aparezca. Pero hay algo que cruza todo y es cómo la dictadura transformó las familias, digamos. Unos por exiliados, otros porque desapareció.
Sí. Mirá, no recuerdo quién es, pero una de las personas me dijo la dictadura quebró a mi familia, me la destrozó. Justamente por eso que vos acabas de decir, o sea, porque uno estaba en el exterior, porque el otro estaba preso, porque el otro estaba escondido, prófugo, ¿viste? Y por ahí no veían a su padre. Y evidentemente esa familia queda fracturada, queda atravesada por la dictadura. hay muchos casos de esos, de situaciones de esas características que ocurren así. Un caso, justamente, que lo traje hoy, es el de León Lev, que él estuvo durante muchos años prófugo, y bueno, y como podía, se las ingeniaba para ver a sus hijas de pronto en una esquina y darles una bolsita de caramelo por ahí, ¿viste? Y él decía, claro, andá a picarle a esas niñas porque su papá las ve un ratito y desaparece, ¿viste? Porque eran niñas chiquitas. Y él justamente decía que él no olvida el daño que le generaron a esas chiquitas.
Y sí.
¿Viste? Sí, te iba a preguntar, señor, ¿por qué de todas las historias hay una enfocada distinta que no es escrita por vos? ¿Por qué vos no contaste la historia de Delia? Sí. Y decidiste que fuese así.
Sí, porque yo me encontré con esa historia una vez que escuché al profe Piñerúa. No recuerdo si fue en un canal de televisión que él la contó. Y a mí me prendió, ¿viste? ¿Sabes que la contó? Así que, pa, qué maravilla esta historia. Y yo entendía que yo no lo podía entrevistar al profe, ¿viste? Para decirle, che, profe, contame, ¿viste? Aparte, él escribió su libro, ¿viste? Y para mí iba a ser un aporte que él, que justamente él desde su pluma escribiera esa historia de su tía con su sentimiento.
Claro.
Que para mí eso era lo que valía. Y así como yo una vez publiqué justamente una historia de en mi primer libro de Martín Cerchari, fotógrafo, una vez que fue a hacerle una foto a Juan Masnik, que él quedó impresionado por la forma en que encontró a Masnik, ¿viste? Un campeón de América del Mundo con Nacional, que jugó en la selección, ¿viste? Y bueno, y él quedó impactado porque lo vio disminuido físicamente y no podía creer, ¿no? Que le mandaran fotos para que él firmara desde Alemania, desde Estados Unidos. Y él lo contó y una vez me lo mostró y yo le dije, pa, Martín, esto es para publicarlo. ¿Viste? Y por esas cosas que había en el diario, que yo no compartía, de que no, vos sos fotógrafo, ¿viste? Era como que no, vos dedicate a apretar el dedito, ¿viste? Y yo le dije, yo esto lo voy a publicar en mi libro. Y va a salir con tu firma, le digo. Y así fue. Y bueno, y así me pasó con esto del profe. Obviamente, tienen roles distintos, ¿no? Y recorridos distintos, pero yo entendía que su aporte y desde su sentimiento le iba a aportar justamente a este libro.
¿El fotógrafo Martín Cerchiari?
Sí.
Compañero mío de fútbol americano, es un oyente.
Ah, el Cerchi.
La foto Cerchi era compañero del Observador también.
Sí. La foto que dice el señor, ¿es la que está sosteniendo la figurita en la del álbum de Alemania?
Exacto.
Ah, qué memoria la gente, ¿no?
Sí.
Abrazo para Jorge, que es un amigo. De noche compartimos un asado. Gran persona primero y tremendo periodista deportivo después. Beso. Sí. Dice.
Comí un asado ayer, de verdad.
Marcos.
Sí, Marcos, cómo no.
Sí, es algo brutal eso. La cantidad de alcahuetes de los militares que había entre la población era acalambrante. A Claudio Marnesi y a su hermano lo denunciaron unos vecinos de Pirápolis y se comió, teniendo 18 años, un montón de años de cárcel por pintar un muro que decía abajo de la dictadura.
Sí.
Sí, claro, había cantidad de situaciones. Bueno, yo viví la última etapa y siempre cuento, ¿no?, que a mí lo que me pasaba era que en la etapa inicial a vos te impedían ingresar a clase si el pelo te sobrepasaba el cuello de la camisa. Sí. Te mandaban para tu casa, ¿viste? Claro, a mí te generaba una bronca, una rebeldía. Aparte en esa etapa, ¿viste?, había todo un resurgimiento del rock uruguayo. Con Los Estómagos, Los Traidores, todas aquellas bandas que empezaban a aparecer. Mirá, siempre me acuerdo de un recital que fui al Teatro de Verano. Me agarraron copiando en el liceo, un examen, ¿no? Creo que era de astronomía, no me acuerdo. Y me echaron de la clase y yo me fui loco en la vida. Me fui a tomar el 192 y me bajé acá en el Teatro de Verano y vine a ver tocaban varias bandas. Y ese recital terminó en un lío con Juan Casanova de Los Traidores. Porque él, mirá, si la memoria no me falla, él sale con un pasamontañas negro, que era un mensaje en ese entonces, ¿viste? Si bien se estaba saliendo de la etapa de la dictadura, y se le veían solo los ojos y la boca. si alguien está escuchando y recuerda eso, se va a acordar o me va a corregir. Ah.
Lo del pelo me afectó tanto que yo no voy a peluquerías. Me corto el pelo con maquinita, dice este oyente. Valerio, vos repitan el nombre del libro. Otro dice, agarré empezado. ¿Con quién hablan? Es Jorge Señorán, compañero de 3-0, que con Ediciones B acaba de sacar hace unas semanas Madres de la Resistencia, Historias de Amor y Lucha. Es un libro con 18 historias, ¿son? ¿Conté bien? ¿Más o menos?
O 19.
O 19, puede ser.
Por ahí.
Historias emocionantes.
Impresionantes.
Madres, abuelas.
La última, señor, de esas 19, 18, no importa el número. ¿Cuál es la que más te sorprendió por no conocer tanto, por no imaginar y que después la historia cuando te choca la cara? Si es que hay una que se destaque.
Y la de Nidia López, la primera.
La primera que terminás contando.
Sí, la de Nidia es fuerte. Es fuerte, sí. Por ahí, como decía Majo, también me sorprende lo de Valeria, ¿no? Porque claro, vos tantos años trabajando con ella.
Valeria Conteris.
Claro, y vos decís, pa, viste esta mujer, qué increíble, ¿no? Por todo lo que vivió, lo que padeció. Y también es un golpe, ¿viste? O te genera esa sorpresa, como decís vos. Pero evidentemente todas te dejan algo. Todas me dejaron algo. Pero esa de Nivea es
fuertísimo.
Brutal. Es brutal, sí.
Fuertísimo.
Para mí este mensaje de Manolo es... Para cerrar, pues estamos pasados con el señor. Dice, soy hijo del 2014, hermano del 2857, cuñado del 845 y ex cuñado de la 628. Fui visitante en Liberté y en Punta de Rieles. No hay nada del dolor que no conozca en ese sentido, pero la vieja es el estandarte de la resistencia. Madre, esposa, laburante y creadora de conciencia.
Claro, viste, ahí tenés.
Tremendo mensaje, sí, gracias.
Y te dijo los números porque fíjate que no, esos presos no eran un nombre y un apellido, eran un número. Viste, lo llamaban por un número hasta en eso, ¿no?
Claro.
Y sí, yo creo que el cierre de ese mensaje me parece que es que va de la mano con el libro, ¿no? Lo que él dijo justamente de las mujeres y de las madres.
Era vecino de Juan Masnik en la calle Marco Bruto. Estuve muchas veces en su casa y manda la foto impresionante de un veterano regordete que jamás hubieras apostado.
Claro.
Que pudo haber jugado un mundial.
Y esa foto la sacó Martín.
Con su figurita.
Sí.
Claro, una leyenda. En Nacional una leyenda, ¿no?
Sí,
un tipo que
claro.
Empata la serie con Estudiantes para cortarle el tetra.
Claro.
Y forzar la tercera final para que Nacional sea por primer campeón de América después de haber perdido tres finales antes.
Claro, sí, sí. Sí, y Martín quedó impresionado cuando lo vio, ¿no? Con los tobillos hinchados, que contaba que parecía del tamaño de las rodillas, la dificultad para caminar, y decía, yo no puedo creer que este monstruo esté así, es que ¿no? Así. Viviendo en una casita.
Es, o sea, muy uruguayo eso.
Claro, claro.
Sí, una película ideal para complementar este libro es Delia, de Pito Capena, que cuenta la historia de la mujer que estuvo sosteniendo a la familia Mazarovich mientras Jorge Mazarovich estaba dentro de la cárcel, que escribía poesía y las tenía guardadas, y entonces le revela la poesía a Pitoca, a la directora de la película, y ella se mete con estas cosas que ella escribía, y a su vez Jorge, que Mazarovich, que está en la película, no quiere saber mucho, no quiere hablar mucho, no quiere hablar mucho de los poemas, no quiere hablar mucho de esa época. Es un complemento. Y esta mujer que sostuvo a toda esa cantidad de hijos que hoy son conocidos como fotógrafo, por ejemplo.
Y queda embarazada fuera de hora, ¿no? A los 45, pero no queda embarazada. Él,
también.
Gracias, señor, por el tiempo.
No, por favor. Yo no voy a decir qué pueden ser películas acá, pero evidentemente hay muchas historias que son
guiones,
claro, viste, como se dice habitualmente, es una película. Tu historia es de una película, viste, cuando la gente dice, porque realmente hay cosas que son increíbles.
Los libros de Circe Maya también se me vienen a la mente, que ella se quedó como con 6 hijos mientras su pareja estuvo preso. Hablamos de Madres de la Resistencia con Jorge Señorán. Felicitaciones y por el coraje también, señor, de meterte con todas estas historias.
Bueno, muchas gracias. Valoro la invitación.
Grande, señor. Viene la mesa en instante. Chau, Majo.
Hasta mañana.
Conducción. Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire.
Al aire.
Matías Rodríguez.
Felicidad y familia. Que tanto se construyen como se protegen. Ketlark. Inteligencia artificial. protegiendo lo que más querés. Seguridad efectiva es Getlark. Conversa con nosotros. 0800 8008.